Compañero, tero, 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 somos del bañado. Y los del bañado entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, tero, mantenerse unido. Gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero.
Ya está con nosotros Fernando Cabrera, le doy la bienvenida.
Muy buenas tardes, un gusto Mauricio, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos.
Por favor.
Si miramos para atrás en esta larga trayectoria y nos vamos a 1981, comenzamos esta historia en Montresvideo. Desde Montresvideo, seguido en el 81, Baldío en el 83, El Viento en la Cara, ya ahí arranca la carrera solista, en el 84... Auto Blues en el 85, Buzos Azules en el 86, Mateo y Cabrera con Eduardo Mateo en el 87, El Tiempo Está Después en el 89, Década en el 89, Fines en el 93. Vino después la creación de la banda de la película El Dirigible, la película de Pablo Motta, Pablo Dotta. 1994, Río en 1995, Ciudad de la Plata en el 98, Tránsito en el 99, Viveza en el 92, Grandes Éxitos en el 2004, Bardo en el 2006 y ahora Canciones Propias del 2010. ¿Qué lo tiró?
No me habré pasado de rosca.
Es un montón.
Yo pido disculpas. Demasiado. La década del 80 fue salvaje. Saqué como 8 discos. ¿Sí? Lo que es la juventud, ¿no?
Cuando,
tenés esa inquietud, esa ambición, ¿no? De mostrarte.
Uh-huh. ¿Habías arrancado desde chiquito ya con la música? Es decir, ese ímpetu juvenil ya te agarraba con formación.
Sí, me gusta contar eso a veces porque no estoy... Generalmente la gente se mete en la música, como en cualquier otra disciplina artística, con cierta dosis de decisión propia, de vocación, de decidirlo él mismo, y a cierta altura de la infancia, la adolescencia, solicitarle a sus padres que le compren un instrumento o tomar clases, etcétera. Y en el caso mío, te digo la verdad, comienza la música, la relación mía con la música comienza tan temprano en la infancia y de una manera que yo no decidí ni solicité. O sea, al igual que cuando uno va a la escuela o te mandan a tomar clases de inglés o te mandan a hacer gimnasia a un club. Así, de ese modo, a los 6 años me mandaron a mí, sin consultarme, que yo lo recuerde, a tomar clases de guitarra allá cerquita a la vuelta, a 100 metros de mi casa, que se había instalado una profesora.
¿Eso era allá por el Paso Molino?
Sí, cerca del Paso Molino, en el camino Molinos de Rafo, donde vivíamos con mis padres, mis abuelos. Y yo allá fui yo, lógicamente. En aquella época los niños obedecíamos, ¿verdad? Cuando los adultos no.
¿Qué edad decías que tenías?
6 años, recién cumplido.
Sí, la guitarra era casi de tu tamaño.
Entonces sigo más grande. Tengo fotos de esa época sentado en una silla tocando con pantalones cortos y las piernas, por supuesto, colgando sin llegar al piso, ¿no? Y la guitarra por acá abajo la pera, ¿sí? ¿No? Pero ya te digo, está tan metido en mí el fenómeno de aprender primero y al poco tiempo ya tocar en reuniones, en fiestas. Mi profesora me llevaba a mí y al resto de sus alumnos a distintas kermeses, cosas de los barrios, ¿no? Clubes de barrios, parroquias.
Incluso ¿con ella que aprendían canciones?
Canciones. Bueno, por un lado la parte teórica y técnica, solfeo, la técnica de la guitarra, pero también canciones. Para entretener a los niños, si no, es difícil, es muy aburrido el tema técnico, ¿no? Sí. Y nos llevaba, desde muy chicos, incluso a programas de televisión de la década del 60, de Anselmo Grau, de un chileno que tenía un programa infantil. Entonces, te hago este prólogo como para decirte, la música está en mí como quien anda en bicicleta, como quien respira, es una cosa que no... Como que nunca fue una ambición mía, algo que yo me haya propuesto. Y tampoco lo fue luego en la adolescencia o en la juventud, cuando así, impulsado por esa larga cadena de hechos, ¿no?, que se iban dando naturalmente, terminé siendo un músico, digamos, profesional.
Claro. Buena parte de esos años de la juventud los viviste en la dictadura, la última dictadura.
Sí. La dictadura comenzó, para mí, cuando yo tenía 16 años, y terminó 12 años después, ¿no? A los 28, digamos. Fíjate qué fase de la vida, ¿no? De los 16 claro. a los 28.
Claro.
Que también eso me amerita de mi parte una reflexión que muy pocas veces escucho, ¿no? Y capaz que, mira, se da de la mano con lo que hablábamos recién de la música. También la dictadura, con toda su ferocidad y con toda su cosa tan horrible y que se hizo sentir de un modo muy violento y cruel en muchas personas, yo pienso que la gente de mi generación también la vivió, no quiero decir de manera natural, porque no era imposible que fuera natural, pero vivíamos, no había más remedio, ¿verdad? Tú también lo viviste.
Claro.
Y allí estábamos y funcionábamos como podíamos y hacíamos cosas y nos esforzábamos mucho, pero las cosas igual se hacían. Y así es como este país logró, después de mucho esfuerzo, sacársela de encima, ¿verdad? Entonces fue un periodo que para mí, al margen de lo doloroso y de lo dramático y de ver gente fallecida, torturada, detenida, al margen de eso, que no hay que olvidarse nunca, también te digo, bueno, igual vivimos, ¿no? Funcionamos.
Sí, sí. ¿Viste Mundialito?
No,
¿película?
Todavía no.
Bueno.
Todavía no.
También una experiencia que por supuesto la recordás.
La recuerdo perfectamente, 80, por, ¿no? Supuesto, por supuesto.
Pero una memoria...
Con mis amigos de Montevideo, me acuerdo de ver los partidos por televisión. Bien, en ese momento, en aquel momento todavía estábamos juntos.
Y hablabas, bueno, a los 16 años que arrancó, ¿a ti te agarró en el liceo? ¿Terminaste
primero
liceo?
De preparatorio, lo que hoy es quinto.
¿Dónde estabas?
En un instituto que, mira, estaba en esta calle, en 18 de julio, casi Río Branco. Un instituto que duró muy pocos años, se llamaba IEPACTU, era una sigla que no recuerdo ahora exactamente qué significaba, privado, donde fuimos a dar unos cuantos compañeros que veníamos del liceo juntos, no sé, a algunos se le ocurrió la idea, se corrió la voz, no queríamos ir a este, al otro, y convencí a mis padres y terminé allí. Primer año nada más, porque el segundo año lo hice en el nocturno del Bausá, de preparatorio. Pero fue muy, muy bueno para mí haber recalado en ese misterioso instituto, cuyo dueño me parece que era medio, como no me quiero ni acordar, porque allí conocí una barra increíble de muchachos de mi edad que francamente me cambiaron la vida. Son esos momentos de la... A veces pasan, no muchas veces en la vida, esos momentos clave, como de bisagra, como de cambio, que generalmente se asocian a conocer a alguien o a varias personas que significan para vos un caudal nuevo, ¿no? De información, de puntos de vista, de cultura, de todo. Y eso me pasó a mí a los 16 años, precisamente el año del golpe. Y para mí también fue un despertar a las ideas políticas, un despertar a una infinidad de información de orden artístico que todos estos muchachos tenían. Venían de familias muy ricas en el sentido de gente de clase media, modesta, ¿no? Pero gente con biblioteca en sus casas, con discoteca, con gran conocimiento, con lecturas. A mí me abrieron un mundo en esa misteriosa institución que te digo.
¿Qué hacías en ese momento preparatorio que tenías?
De abogacía.
Abogacía.
Porque mi idea era estudiar historia, hacer IPA, quizá al mismo tiempo que IPA también humanidades, si hubiera podido las dos cosas, a ejemplo de un muchacho mayor que nosotros que hacía eso y era nuestro ídolo. Hacía IPA y a la par iba dando exámenes como podía.
En
humanidades también estudiaba historia, tenía una gran vocación de historiador. Yo adquirí esa vocación también gracias a un muy buen profesor que tuve allí ese año, que me hizo comprender la historia desde otro punto de vista. Hasta ese momento, hasta cuarto de liceo, para mí la historia era un cuentito, como literatura, ¿no? Como si fuera la Ilíada, como si fuera, no sé, vos lees la batalla tal, la fecha cual. Y sin embargo ese año, a los 16 años, este profesor, que no recuerdo lamentablemente el apellido, me hizo comprender lo que era la historia, un fenómeno mucho más complejo, imbricado en la economía, en los procesos humanos. Uh-huh. Me sacudió y me convirtió en un adicto a la historia hasta el día de hoy.
Uh-huh. ¿Y cómo fue que la música ganó cada vez más espacios en tu vida?
Y un poquito después. La música siempre estaba, porque yo en la escuela, en el liceo, siempre formaba un dúo con uno, armaba un grupito, llegaba a Navidad y nos pedían que cantáramos canciones en la parroquia del Paso Molino. Y
tú siempre la guitarra.
Siempre con la guitarra. Empecé a componer mis primeras canciones. Y a partir también de esa época, a los 16, 17 años, por medio de otras personas, otros muchachos, me dieron la idea de prepararme, porque había que dar un examen de admisión, para entrar en la carrera de composición en la Escuela Universitaria de Música. Entonces me preparé, había quedado unas materias, unos exámenes previos bastante complejos, de materias que yo desconocía, armonía, contrapunto, solfeo más complejo, bueno. Pero pude entrar, y ahí la cosa se empezó a dirigir un poco más hacia la música, porque yo sin darme cuenta, yo no pensaba hacer música.
¿En el conservatorio?
No me lo planeaba, en el conservatorio, estudiando composición. Pero allí también seguí conociendo nuevos compañeros, gente que te vincula, que te presenta a uno, al otro, que te da manija, para que me dedicara más a la música, más en serio, y no como un hobby. Para mí era un hobby. Como yo soy una persona relativamente seria, relativamente responsable, este hobby me lo tomaba con cierta seriedad. O sea, me gustaba tomar clases de algo, ir a conciertos, comprar discos. Pero era un hobby para mí. Hasta que, un poco sin darme cuenta, se fue canalizando cada vez más. Y terminé viéndome un día allá arriba de un escenario, grabando un disco, todas cosas que se fueron dando solas, ¿no? Empujadas por otras personas. Soy muy agradecido a eso también, a esta sociedad.
Uh-huh. Esa primera formación, ese primer trabajo en grupo para el disco fue el de Montevideo.
Sí. Sí, gracias a esta presencia de un par de años nomás en el conservatorio, conocí a mucha gente de mi generación fenomenal, el director de orquesta Fernando Condon, Cristina García Vanegas, Jorge Lazaroff, entre otros muchos, ¿no? Y Lazaroff me dio bastante manija. Él escuchó un par de canciones que yo tenía hechas, a veces en los recreos del conservatorio, cuando queda un aula libre y nos encontrábamos de una clase, de otra, un fagotista, uno que estudiaba dirección, bueno, y ahí un poco mostrábamos cosas. Y Lazaroff me dijo, tenés que hacer canción vos, hermano, dejate de bromar, porque yo quería ser arreglador, yo quería hacer música instrumental, para eso me estaba formando.
Y él me dijo, hiciste arreglo.
Toda mi vida he hecho porque me gusta mucho. Pero Lazaroff me dijo así muy sencillo en un recreo, ¿no? Dejate de bromar con la música instrumental, vos tenés que dedicarte a la canción. Fíjate, el país está viviendo un momento de gran vacío, muchos han tenido que ir. Tenemos que empezar, tenemos que hacer canción. Hay que hacer canción en este momento. Mirá, yo estoy armando un grupo, me dice. Venite, te quiero invitar a un ensayo. Entonces fui y me encuentro en el Nemus, era el ensayo, el conservatorio que había fundado Biglietti y otra gente. Entonces me encuentro en el ensayo que estaban él, Bonaldi, Trochón y Galemire, que era el germen de lo que iba a ser los que iban cantando. Entonces vi el ensayo, me deslumbró el planteo tan novedoso de ellos, y Lazaroff sobre todo, pero todos ellos, gente muy inquieta, muy de buscar la otra cara de la música, buscar la vuelta, darle vuelta a la tuerca, y me deslumbró. Yo tenía una cabeza más estándar, ¿no?, hasta ese momento. Y de ahí salí envenenado en hacer yo un grupo también, ¿no? Y luego ellos estrenaron el espectáculo. 77. Estrenaron el espectáculo. Yo fui a varias funciones. Era ya en lo que se llamaba Shakespeare and Company, que luego se llamó La Candela y que ahora no existe porque hay un edificio. La Candela se trasladó ahí a la cárcel de Punta Carretas, ¿no? Allá fui varias funciones, y de allí yo tenía unos amigos ya de los coros, yo integraba ya coros en ese momento también, coros de cámara clásicos, y me llevé a un compinche querido amigo mío, Pacho Martínez, a ver el espectáculo que iban cantando, y ya resolvimos que teníamos que hacer un conjunto nosotros también. Luego se integró Daniel Mañone, y así nació Montevideo, que ya enseguida, unos meses después, en septiembre del 77, estábamos debutando nosotros como Montevideo.
¿En dónde?
En un local que era del plástico y artesano Sina Fernández, que quedaba en Paysandú casi Rondó, un sótano inmenso. Allí debutamos en esos festivales que ya se hacían un poco en contra de la dictadura y tratando de juntar gente en secreto. Allí vi por primera vez en mi vida en vivo a Horacio Buscaglia, que era uno más de los invitados, y él estaba así diciendo aquellos famosos mojos que él llamaba, ¿no? Con humor, surrealismo. Estaba también Contraviento, me acuerdo, que estaba empezando, con Mariana García Vigil cantando y Fernando Yáñez en la dirección. Ese fue el debut de Montevideo, en el taller de Sina Fernández.
Y después grabaron.
Y un par de años después, bueno, primero grabamos canciones sueltas en un par de discos que aparecieron como ensalada de varios artistas novedosos. Y ahí aparecían Rubén Olivera, Leo Maslía, Estela Mañone, Cecilia Prato, nosotros, en dos discos de Ayuí. 5 del 78 se llamaba uno, y Tiempo de Cantar. Ahí aparecieron dos canciones, primero de Montevideo, después cuatro. Y dos años después, nuestro primer long play, estoy hablando de long play todavía, de vinilo, de 33 revoluciones por minuto. Nuestro primer disco, una gran emoción en el año 81. Pero emoción fuerte me había llevado yo un tiempo antes, cuando una de esas canciones que estaban en esas ensaladas, la primera vez en mi vida que yo escuché una música mía pasada por la radio.
¿Cuál era?
Que se llamaba Sonrise, la canción, una milonga medio rara, que Washington Benavides, en su programa de la 30, aquel famoso programa que todos escuchábamos, sí, los domingos de mañana, la pasó, me acuerdo, por primera vez, un día yo estaba en el fondo de mi casa de mis padres, y fue una emoción tan grande, ¿no?
Está sonando en la radio.
Por primera vez.
Mira, ya que hablabas del vinilo, ¿tenés digitalizada toda tu obra?
Toda no, pero mayoritariamente sí. Montresvideo está digitalizado, Baldío también, porque salió, ¿te acordás hace unos años? Una colección de postdata que había salido.
¿Cómo no?
Entonces allí se digitalizó Montresvideo, no, Baldío creo que es Sondor mismo, no me acuerdo. ¿Y
de los tuyos cómo
solista? De los míos falta uno, digitalizar, que hay ya una conversación con los actuales propietarios de esos masters, que es el sello nacional Bizarro, porque es un disco mío que se llama Abusos Azules, que es de los años 80, que pertenecía al desaparecido sello Orfeo, de Palacio de la Música.
¡Qué lío que fue eso!
Fue un lío porque todo ese catálogo de 800 y pico de títulos formidables que venían desde Zita Rosa, pasando por, no sé, de todo, toda la historia de la música uruguaya desde 50 años para acá, cuando desaparece Orfeo y su casa matriz, que era Palacio de la Música, lo compra la EMI Argentina. ¿Qué pasó? La EMI lo trató bien, todo ese catálogo. Eran 800 y pico de máster, ¿no? Que había que cuidarlos, había que ponerlos en un lugar con buenas condiciones de humedad y frío, había que digitalizarlo. Bueno, la EMI hizo todo eso en Argentina y allá fueron todos los máster. Pero los encajonó. ¿Por qué? No hay por qué acusarlos. Para ellos, siendo argentinos, quizá no era un material tan valioso, ni comprendían el valor patrimonial que podía tener todo eso, ¿no? De todo, ¿eh? Los olimareños, bueno, Santiago Chalar, esto, lo otro, Amalia de la Vega, y también cosas más para acá, incluso las nacientes del rock de los 80, tonto, los tontos, los estómagos, traidores, todas las cosas mías, cosas de Mateo, cosas de Jaime Ross, bueno, de todo. Pasaron unos años y, por suerte, la empresa uruguaya Bizarro negocia con la EMI y consigue comprar todo ese catálogo, que ahora vuelve a estar en manos de uruguayos que lo ven ya con otro cariño, con otro respeto. Están haciendo un trabajo muy bueno de reconstrucción de todas esas cosas.
Y noción de valor patrimonial.
Total, una clara noción, sí. La gente que maneja el sello acá en Uruguay, el señor Sanabria y otras personas, tienen realmente una muy clara noción de lo que tienen entre manos.
Qué bueno esto que decís.
Y cuando editan, reeditan estos discos viejos, lo hacen con mucho cuidado, incluso desde el punto de vista del arte gráfico, siempre tiene un librillo aclaratorio con todos los datos, respetan la cómo era las fotos originales, todo. O sea, es muy serio realmente.
Están haciendo también un trabajo importante es en Sondor.
También.
También. La muy conservación, bueno. Sino en el datado, en el...
Exacto, porque han hecho una cosa muy buena en Sondor, que es llamar especialistas, por ejemplo, a una musicóloga que hace la investigación de manera científica, como debe ser. Exacto. Hecha, con una gran seriedad, ya lo han hecho con Darnoyan, lo han hecho con otros títulos. Así que bueno, felicitaciones a estas dos empresas nuestras, que están haciendo las cosas muy bien para que no se olviden toda esa música tan buena.
¿Cómo no? La memoria, ¿cuánta cosa que se pierde? Por ejemplo, de pasajes tuyos por la televisión, ¿tenés registros?
Muy poco. Es más, hace poco estuve hurgando, a ver si, llamando gente y pidiendo el teléfono de uno y de otro hasta llegar a aquel que había en el año 85, ponerle, he hecho un clip que yo recuerdo, porque aparte fue muy anecdótico, porque estábamos parados arriba del techo de un ómnibus, atrás del Canal 5 que habían conseguido, entonces nos pusimos toda la batería, todo arriba del techo del ómnibus
y tocábamos ahí
de uno de estos discos de Autoblues o de Buzos Azules, no me acuerdo. Y el que lo había hecho eso era Luis Campos, que trabajaba en Canal 5, pero también poeta, letrista, director, que trabajó mucho con Galemire.
Sí,
Pero está radicado en creo que en Palma de Mallorca hasta ahora, desde hace muchos años. Bueno, yo lo rastreé hasta llegar a él y él finalmente me terminó diciendo que no guardaba nada, que no tenía nada. De todos modos, son pocas las cosas que yo he hecho para televisión. Algunas las tengo y otras no. Tengo unas cuantas cosas, pero difícilmente tienen más de 15 años. De 15 años para atrás creo que no tengo nada. Lo más viejo que recuerdo es un programa entero así que me dedicó Raquel Darruech hace muchos años. Muy lindo, muy serio, también con mucha información, fotos mías viejas. Muy bien hecha.
De los 90 cosas, ya.
Sí, 90. 90, sí, sí. 90 y poco. De antes, yo qué sé, no. Apareció una cosa que había filmado Antonio Davesíes por su cuenta, una vez en el año 84, creo, un festival que habíamos hecho en el Sporting, en el Club Sporting de Arnoyán, Jaime Ross y yo. Entonces Antonio Davesíes, que siempre ha sido una persona muy cercana a todos nosotros, a la literatura, al espectáculo, en fin, es el propietario y director del espacio Guambia, ¿no es cierto? Y fundador de la revista Guambia, claro, y director.
Claro. Y del Dedo en su momento.
Y del Dedo antes. Él se había ido allí en el año 84, se ve que se había comprado una cámara, no sé qué tipo. Entonces la puso un trípode así, lo clavó ahí, y ahí puso la cámara. Es una toma así, siempre está clavada la cámara, ¿no?
Hay movimiento.
Hay un foco que te encandila, es bastante desastrosa la toma, pero es la única cosa, por suerte, lo hizo, ¿no?
Mira.
Que me queda de una actuación del año 84.
Eso está. Hay cosas... que están en manos de gente.
Y debe haber.
Muy bueno el programa de TV Ciudad Cajón de Música.
Buenísimo.
Que también hurgó y consiguió cosas.
Buenísimo.
Joyitas.
Bueno, TV Ciudad tiene una política muy linda al respecto y han hecho unas cuantas cosas, ¿no? No solo relacionado con la música. Han hecho en los últimos años. Yo soy un admirador de estas personas, de Aldo Garay, de este otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Que era bailarín de tango también. Que se fue para San Pablo, que dirigió varios documentales muy buenos en TV Ciudad, que tiene que ver con los oficios, que tiene que ver con la danza, con la música, con esto, con lo otro. Buenísimos. Mario Borteiro, creo que se llama, no me acuerdo.
Sí, Martín Borteiro.
Martín Borteiro, exacto. Sí, sí. Precioso, han hecho cosas muy buenas en ese canal.
Mira, y hablando de imágenes y de lo audiovisual... Mencionabas también en tu discografía la banda sonora para El Dirigible, la película de Dorta. Toda una experiencia, ¿no? La película y la banda sonora.
Sí, yo tengo tres experiencias con audiovisual y las tres son con Pablo Dorta.
Mira.
Una de antes del Dirigible, que era un mediometraje, digamos, así que él había hecho, que se llamaba Tahití, y yo le puse música. No fue muy popular, pero se presentó en algunos... festivales en el exterior y tal. Después vino El Dirigible. Y ahora recientemente, el año pasado, a pedido del Estado español, un documental sobre Onetti, que a él lo contrataron como director y allá fui yo también de vuelta como músico. Son mis tres experiencias audiovisuales, las tres con Pablo Dotta.
Aparecía Onetti en la vuelta.
En las tres películas hay una relación muy profunda con Onetti. Mira. Él es un onetiano así muy... cercano e incluso tiene filmaciones personales de Onetti en los últimos años de su vida, hechas por él, que todavía las guarda. Algunas breves cosas aparecieron en El Dirigible, pero tiene muchas más. Y ahí estoy yo las tres veces. Hace pocos días atrás estuve con Pablo porque vino de visita. Ahora se volvió, vive en Roma. ¿Mira? Está relacionado con una romana de hace unos cuantos años que es música también, una flautista de jazz y de música clásica, buenísima, Francesca, no se puede llamar de otra manera, ¿no?
Francesca. Paola y Francesca. Algo con el Dante. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Y en aquella película, ¿cómo se compone la banda sonora de una película?
Y mira, yo no tengo la menor idea. Porque lo que he hecho lo que he podido, lo que se me ha ocurrido, yo qué sé, yo no...
Pero es después, después de tener la película editada ya.
No necesariamente, no. Lo que recuerdo, voy a hacer un poco de memoria, la película no estaba terminada ni filmada cuando yo empecé a hacer algunas partes de la música. Pero en base a charlas con él, a sugerencias de él, Dotta es un tipo que tiene una... muy clara visión de la música que quiere y también de otros aspectos de una película, ¿no? Todo el arte, todo lo que es el vestuario, la puesta en escena, la fotografía, él tiene una muy claro siempre todo. Y como recuerdo, te digo que él me hizo comprender algunas cosas. Yo compuse unas cuantas quedó música sobrante incluso de la película, ¿no? Que luego fue a dar el disco que yo saqué con la música. Pero me acuerdo que Dota me hizo unas paraditas de carro, hacía unas cosas que a mí en su momento un poco me mosquearon, pero dos cosas terminé comprendiendo. Una, que tenía razón y era más funcional para la película lo que él pretendía que lo que yo había sugerido. Y otra también me hizo comprender una lección muy buena de lo que es el trabajo colectivo y cuando uno no es jefe, ¿no? Cuando uno forma parte de un equipo y hay que tener cierto nivel de humildad y cierta cuestión de a veces cuando, bueno, se te dice, no, esto no me sirve, haceme otra cosa, saber aceptarlo, callarse la boca y cumplir con la tarea de uno, ¿no? O sea que esas dos cosas me fueron muy útiles. Me acuerdo que yo había hecho una extensa composición muy compleja con muchos instrumentos y él en el estudio de grabación, estaba presente Pablo, iba escuchando y escuchó por separado las distintas pistas, ¿no? Entonces me dice, no, mira, de toda esta pieza lo que me interesa es nada más que la parte del contrabajo. ¿Cómo? Le dije yo.
Después de todo esto.
Me había roto el alma escribiendo toda una partitura, ¿no? Sí, esa parte, mira, el contrabajo solo, está buenísimo, esto quiero. ¿Vos? ¿Está bien? Yo callado la boca, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Pero tenía razón.
Y así quedó.
Así quedó. Tenía qué razón. Bárbaro, y aparte, bueno, lo que te decía también, yo no era el jefe yo ahí. Yo
sí, estaba formando parte de un equipo con un sentido.
Exacto. Artístico el director, cine es así.
¿No? Claro. Bueno, nos quedamos acá en mitad de los 90 y tenemos que dejar aquí porque vamos a cumplir con el compromiso de liberarte en este preciso momento. Seguimos conversando en otra oportunidad, yo le agradezco.
Me puse muy, muy, muy charlatán, yo no escuchamos un tema, nada, pero no importa.
No llegamos a canciones propias.
Nada, ni
pero ni placé, ¿no?
Pero vengo pero otro día, Mauricio, o sea que hoy justo yo tengo este inconveniente
no,
de horario,
favor,
que
por
fue
favor.
Por culpa mía, se lo quiero aclarar a la audiencia, no. Y me tengo que salir corriendo.
Vaya.
Pero
gracias,
estoy a
Fernando
tu entera Gabriel. Disposición de ti, de tu programa y de esta
sí,
casa.
Señor.
Muchas
hasta
gracias.
Pronto.
Felicidades.
Del sur.